Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues el Señor hacía grandes esfuerzos para ayudarnos a comprender el reino de los cielos y también para ayudarnos a comprender nuestra propia situación en la vida, o sea, a esas cosas que a veces no entendemos por qué nos pasan o qué relación tienen con su voluntad. Y por eso, a través de las parábolas, nos ayuda a tener más claridad. Y hay algunas parábolas pues realmente difíciles de entender, como la parábola de los trabajadores que reciben la misma paga, por ejemplo, a pesar de que unos trabajan más tiempo que otros. Pero hay algunas parábolas que el Señor explica. No solo nos ha dado la parábola, que ya es como la parte sencilla de la teoría de salvación, sino que después intenta que entendamos qué significa la parábola, porque los discípulos muchas veces se lo preguntan. Y el capítulo 13 de San Mateo pues recoge muchas parábolas. La que nos toca considerar ahora es la parábola de el trigo y la cizaña. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y como todas las parábolas, puede tener muchos como niveles de interpretación. Podemos entender que esta buena semilla es aquello que Dios hizo desde el principio con el hombre. Sembró buena semilla, sembró la gracia en el alma de Adán. ¿Y quién es el que la sembró? Pues la siembra Jesús. También podemos entender que esta buena semilla es la humanidad, perdón, que este campo es la humanidad. Y la buena semilla es pues su doctrina, todo lo que él ha depositado es muy bueno. Pero a continuación, mientras su gente dormía, sus trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O Dios tiene un enemigo, su enemigo, lo dice en singular. Este enemigo, que es el cabecilla de todos los ejércitos demoníacos. Y nos dice que estemos pendientes porque pues el problema es el sueño. El problema es que nos pesque dormidos. La gente dormía. Cuando estaban dormidos, vino su enemigo. Se mete en nuestra alma, se va introduciendo, y creo que todos pues estamos llamados a estar vigilantes, es decir, bueno, se puede meter el enemigo en mi propia alma, se me puede meter de manera muy, muy tonta, se me puede meter insensiblemente, por ejemplo, cuando no hago bien mi examen de conciencia. Se puede meter en los demás y no estoy yo pendiente de advertirles a los demás aquellas cosas que ha sembrado en ellos el demonio. Y pues descubro dentro de mí efectivamente trigo y cizaña, cosas, eso qué será, ¿eh? ¿Mande? Hay que decirles que se callen, sí. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo se fue. No da la cara, es la táctica de Satanás. Y cuando se estudia un poquito qué es eso de la cizaña, pues nos damos cuenta de que la parábola es muy adecuada, porque la cizaña, en primer lugar, se parece al trigo. Parece buen trigo, sobre todo cuando el trigo está todavía verde. No se distingue la cizaña del trigo. Cuando el trigo se pone ya dorado, pues es muy fácil ver cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pero el problema de la cizaña, por lo visto, es que tiene una toxina. Se le mete una toxina que se acumula en el grano de la cizaña, y si se muelen juntos el trigo y la cizaña, pues aquella harina es venenosa. En vez de hacer bien, hace mal cuando no se separa el trigo de la cizaña. Y la cizaña se encuentra repartida en muchas partes, al borde de los caminos, es la maleza, la mala hierba. Y entonces los trabajadores de aquel hombre le preguntan: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña? La pregunta pues que nos podemos hacer siempre y que la gente se hace: ¿por qué hay mal? ¿Por qué tengo malas inclinaciones? ¿Por qué reacciono mal? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Una cosa desconcertante: ¿cómo es posible que, si Dios es un Dios bueno, permita la existencia del mal? Y el Señor pues explicará que efectivamente es bueno que haya cizaña. Es todavía para más gloria de Dios que convivan la cizaña con el trigo. Y efectivamente dice, la cizaña no es cosa mía, no la he sembrado yo. ¿Algún enemigo ha hecho esto? Al final, pues sí, efectivamente todo el mal procede del demonio. Aunque esté involucrado también el hombre, el primer pecado entra por instigación del demonio. Y de ahí se sigue todo lo demás, el enemigo de Dios. El riesgo que tomó Dios con la libertad de la criatura angélica y con la libertad del hombre. Y desde entonces pues se ha introducido mucha cizaña. Hay abundancia de cizaña, no solo fuera de mí, sino también dentro de mí. Descubro mala hierba. Y sin embargo, ¿por qué, dicen los siervos, por qué está la cizaña? Yo puedo decir: bueno, Señor, ¿por qué no me la quitas? ¿Y por qué no la quitas de mi alrededor? ¿Por qué no la quitas de mi ciudad? ¿Por qué no la quitas de la iglesia? ¿O por qué no la quitas de la humanidad? Pues sobre todo, ¿por qué no me la quitas a mí? Ya estoy cansado de estar siempre teniendo que luchar contra mis defectos. Y los servidores le preguntan al Señor: Señor, ¿quieres que vayamos a recoger la cizaña? ¿Quieres que vayamos a cortar la cizaña? Y les contesta: no sea que al recoger la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y el trigo recogedlo en mi granero. Sí, deja que crezcan juntos, deja que haya cizaña junto con el trigo hasta el tiempo de la siega, hasta el fin del mundo, hasta que termine el reino de Dios. Cuando leemos el Apocalipsis nos damos cuenta cómo es una batalla que no es de una sola, de un solo envite, ¿no? Sino que que es una batalla y vuelve a surgir la bestia y surge el anticristo y surge el falso profeta y vuelve a apoderarse de los reinos del mundo y otra vez Dios manda castigos y manda a sus ángeles y vuelve otra vez a establecerse la batalla y otra vez aparece el demonio y otra vez surge la bestia de las profundidades. Hasta que al final, capítulo 22 y 23 del Apocalipsis, bueno, ya la bestia es para siempre, por toda la eternidad, encerrada en el fondo del pozo. Y ya no hay manera de que salga, ya se ha librado la batalla definitiva y entonces aparece la Nueva Jerusalén y aparece la lámpara que es el Cordero. Y aparece esa maravillosa ciudad y aparecen los cielos nuevos y la tierra nueva, pero hasta el final, no solo, pues no sé, en algunas batallas, sino en muchas batallas, vuelve a aparecer, vuelve a estar presente la cizaña. Y ya entonces los apóstoles, como sabemos, van y le dicen, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Como diciendo, pues más o menos la entendimos, pero a ver, acláranosla bien, como diciendo, pues parece que es una parábola muy importante, así que danos exactamente el significado de cada cosa. Y el Señor, con toda paciencia, a nosotros también nos explica y dice, a ver, entienden, ¿no?, qué significa cada situación o cada personaje que interviene. Y dice, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Así le gustaba referirse a él mismo, ¿no? El Hijo del Hombre, soy yo el que siembra la semilla. Yo he sembrado buena semilla en tu alma. He sembrado, en primer lugar, pues la semilla del bautismo y la semilla de la gracia y la semilla de mi palabra y la semilla de mi persona, que lógicamente tiene una potencialidad increíble, o sea, puede dar muchísimos frutos esta semilla. El campo es el mundo. Todas las realidades del mundo, las personas, las situaciones, las instituciones, en todo el mundo se siembra la buena semilla, se predica la buena nueva. La buena semilla son los hijos del reino. Pues aquellos que han conservado lo que Dios depositó en ellos, los hijos del reino. Nuestra responsabilidad para propagar el reino de Dios, somos encargados de ser buena semilla, es decir, tú siémbrate, siembra mucho, siembra a voleo. Las cizañas son los hijos del maligno. Otra vez, palabras muy fuertes, ¿no? Hay gente que es hija del maligno, no solo los demonios, sino personas. Como decía el Papa Benedicto, hay gente que ha destruido en ella todo rastro de verdad y de bondad. El enemigo que la sembró es el diablo. Otra vez decimos, es que es muy bueno hablar del diablo. Es bueno darnos cuenta de que no interesa que lo dejemos agazapado o escondido, aunque no sea políticamente correcto, ¿no? ¿Dónde está el diablo? Pues está en la ideología de género, y está en los imperios abortistas, y está en la pornografía, y está en el internet, y está en la política, y está en la economía, y está en la iglesia. El humo de Satanás se ha metido en la iglesia, y está en mi corazón. Y está pues en el sínodo alemán, y está pues en las mafias, está en la lujuria, está sembrando la mala semilla. La siega es el fin del mundo, dice Jesús. En las últimas semanas del año litúrgico, en las últimas semanas del tiempo ordinario, se nos está recordando constantemente, o sea, va a venir un momento que venga, que aparezca el fin del mundo. Ya están ustedes avisados, están advertidos. Va a venir el tiempo de la siega. Hay señales. Estén preparados. Y por eso la Iglesia, pues sí, al terminar el ciclo, nos habla de que pues, todo termina. Todo se ha de acabar. Todos los imperios, todos los grandes capitales, todas las industrias cibernéticas, todos los emporios, todo se ha de acabar. Todo se ha de acabar. Los segadores son los ángeles. Vendrá Cristo acompañado de sus ángeles, de las multitudes de ángeles, a segar, a separar. Tú vete para acá, tú vete para allá, tú a la derecha, tú a la izquierda. Vayan al fuego eterno, malditos al fuego eterno. Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Bueno, los ángeles hacen ese discernimiento. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad. El Señor habla de dos situaciones, ¿no? Los que producen escándalo, los que hacen pecar a otros. El otro día fui a una boda y verdaderamente, pues uno dice, bueno, ¿cómo no se dan cuenta lo mal vestidas que van? O sea, verdaderamente es de ponerse a llorar, ¿no? O sea, se supone que son gente buena, hasta comulgan. Y van vestidas, pues, pésimo. O sea, dan pena. Podrían estar en un cabaret, haciendo un espectáculo indecente. Están produciendo escándalo. Espero que no me lo hayan producido a mí. Pero bueno, van por ahí haciendo que otros pequen, a lo mejor con buena intención. Pero me decía una persona que estaba haciendo apostolado con una amiga suya y le dijo, oye, fulanita, la foto de tu perfil pues, está un poco indecente. Y en ese momento le colgó el teléfono. No aguantó la corrección. Bueno, pues ten cuidado porque te puedes ir al fuego eterno. Se quema, la semilla se quema en el fuego. Y así será en el fin del mundo. A los que producen escándalos y a los obradores de iniquidad. No solo yo puedo hacer que otros pequen, sino que yo mismo hago cosas pecaminosas. Yo hago el mal. Y los arrojará al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El llanto y el rechinar de dientes. Qué feo, ¿no? Ya no habrá solución. Llanto. Y Jesús, como sabemos, pues está haciéndolo con imágenes muy expresivas y además muchas veces lo hace de manera muy clara. Dice, el camino o la puerta que lleva a la perdición es muy ancha. Atinen con la puerta estrecha. Porque es muy ancha el camino que lleva a la prisión y son muchos los que van por ella. O sea, y no está metiéndonos miedo, ¿no? Como el coco que es para que los niños se porten bien. Pórtate bien, porque si no aparece el coco, que no existe. Esto sí existe, eso no es el coco. Es la realidad de lo que sucederá. Pues el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerá de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojará al horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Como por el contraste, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. decía Jesús. Así termina la parábola, diciendo: el que tenga oídos, que oiga. O sea, el que quiere entender, que entienda. Ya les dije cómo se explica el reino de los cielos, y además les expliqué sobre la explicación. O sea, les expliqué la parábola. Pues qué bueno es que haya cizaña, nos impide dormirnos. Hay un autor que dice que hay cuatro cosas buenas que podemos nosotros tratar de comprender por qué Dios nos dice: en tu corazón va a existir cizaña, va a haber cizaña. ¿Cuáles son los beneficios que tiene que yo encuentre cizaña en mi corazón? Es decir, que encuentre miserias, que encuentre tendencias al mal. Pues en primer lugar, el que me conozca. Pues esta es mi verdad, estoy en la verdad, no teóricamente, sino yo la palpo. San José María, acordamos que decía aquello: yo soy capaz de cometer todas las barbaridades, el más pecador de todos los hombres. Soy capaz de hacer cualquier barbaridad, ¿no? Sí, cualquier barbaridad. Hay barbaridades que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Como aquel papá que ahogó a sus dos niñitas. Yo creo que se volvió loco, ¿no? Pero no sé qué hizo, creo que las ató a un ancla y las echó al mar. Bueno, ahí está la cizaña. Yo soy capaz de hacer esa barbaridad. Y después, para mi humildad, me hace sentir el peso de mis miserias. Dice: cuenta con tus miserias, están presupuestadas, no están de más, no te entristezcas por tus miserias. San Pablo va a decir una cosa muy bonita, va a decir: con sumo gusto seguiré gloriándome en mis flaquezas para que habite en mí todo el poder de Cristo. O sea, me voy a poner muy contento con mis flaquezas. Pues soy malhumoriento, soy impaciente, soy perezoso, soy lujurioso, soy no sé qué, soy no sé cuánto. Qué bueno, gloríate en tus miserias, porque entonces va a resaltar en ti el poder de Cristo, la capacidad de Cristo de santificarte. Que no eres tú, no es tu fuerza, es la gracia de Dios. Por lo tanto, es pues la conciencia de que Dios cuenta con mis miserias para que se vea eso. Actúan además a modo de contrapeso a los dones naturales y a los dones sobrenaturales. Todos tenemos dones naturales. Por ejemplo, pues, no sé, tenemos una cualidad, hemos tenido un éxito, una alabanza, un honor. O dones sobrenaturales, pues tenemos fe, tenemos vida espiritual. Y ese es: a ver, porque fíjate cómo el demonio se te puede meter y darle la vuelta a aquel don, ¿no? Aquello que es un don que yo te di, por ejemplo, pues, no sé, que seas una muchacha tan guapa, se te puede volver para ti en una ocasión de pecado, que te lleve a la vanidad. O esto que decíamos, que te haga impúdica. O simplemente que, pues, no sé, que pierdas la cabeza, ¿no? Que no te preocupes por los bienes espirituales, porque estás pensando nada más en qué crema te vas a comprar o qué cirugía plástica te vas a hacer. Bueno, actúan de contrapeso, eres una miserable. O sea, todos somos unos miserables. Todos, el Papa, el Obispo, el Padre, el director, la subdirector, todos somos miserables. A todos nos ha dado Dios nuestra dotación de miseria. Y por último, tiene la ventaja de que atraen sobre nosotros la misericordia de Dios. Que la misericordia es el ropaje con el que el amor se reviste para amar a los miserables. O sea, si yo no tuviera la misericordia de Dios, efectivamente Dios no me podría amar. Pero como está la misericordia, el amor se reviste de la misericordia para poder amar las miserias. Y tanto ama Dios las miserias que Jesús se reviste de las miserias, como saben. se reviste con las miserias humanas, por ejemplo, no con las morales, sino con las corporales, ¿no? Se cansa, se aira, tiene sed, tiene que dormir, padece tentaciones. Y nos enseña efectivamente decir, yo cuento con la palabra de Dios que me sostiene. Pues es buena entonces esa presencia de la cizaña. Por eso dice el Señor, no la corten, déjenla. Ya llegará el tiempo de la siega. No te extrañes. Es que está creciendo la cizaña, sí, pero tú estate seguro de que al final será atada por una parte la cizaña y por otra parte el trigo. Intenta mantenerte sin contaminarte, sin que la cizaña te pase su toxina, ¿no? Y por eso podemos decir, pues sí, en mi microcampo y en el macrocampo está presente la cizaña. La cizaña está en mí y está en la humanidad. Entonces, pues sí, me sirve también, podríamos decir, para desagraviar. Me hace darme cuenta de que tengo que hacer más penitencia, por ejemplo. Me ayuda a agradecer, pues, el que me haya dado trigo y que me haya dado conciencia de que existe la cizaña. Me ayuda a responder con más generosidad, porque sé que son tiempos malos y tengo, por lo tanto, que estar advertido y decir, pues son tiempos malos porque son tiempos buenos, son tiempos de santidad porque hay mucha gracia, precisamente porque nadie se ocupa de recibir esa gracia. Y lógicamente me lleva a decir, desvívete por el apostolado. O sea, intenta que no se siga sembrando cizaña. Las palabras del Señor, como decíamos, son muy fuertes. Ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la perdición. Ya es que no repitas esa frase de Jesús porque es negativa. Oye, pues es una frase de Dios. Como dice, oye, que muchos se van a condenar. Aquí está diciendo, son muchos los que van por la puerta ancha. Pues sí, así está la explicación. Hay que decir, pues, que me dé Dios la fuerza para hacer todo lo posible para evitar que se siga extendiendo la cizaña. Otro día leía una noticia de un inglés, de un influencer inglés, era en una página católica, ¿eh? O sea, decía para ver, pues, las barbaridades que se hacen, ¿no? Que este influencer estaba como, bueno, se casó con un póster de un artista coreano. Se casó con el póster, o sea, con... Y después llevaba 18 cirugías que le habían costado $150,000 para hacerse lo que se llama transracial. Ya no transexual o transgénero, sino transracial. O sea, no le gustaba ser inglés y ahora se llama Kung Fu, no sé cómo se llama, porque se cambió la cara hacerse coreano. Y además decía que era no binario, o sea, no era ni hombre ni mujer, no se sabía qué era. Y dice, pues pobre infeliz, ¿no? O sea, ¿qué tendrá este pobre en su cabeza? ¿Por qué habrá llegado a este extremo de falta de cordura elemental? Y bueno, pues tiempos recios, tiempos malos, son tiempos buenos. Creo que no voy a pasarme a mí que yo contemporice, que yo me haga como componendas, ¿sí? Porque efectivamente nadie está libre. Por eso los santos tenían mucha conciencia de sus miserias, precisamente porque están muy cerca de Dios. En cambio los pecadores no la sienten. María se sentía esclava del Señor, ¿no? Como la sierva de los siervos, la última. Aquellos que ven la grandeza de Dios experimentan su contraste, el contraste que tienen con esa realidad en la que están metidos, que es, pues, la presencia en nuestros corazones del trigo, pero también de la cizaña. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.